Hablar con Giselle Mahmoud, abogada UNL, diputada socialista en Santa Fe, Secretaría General de Juventudes, sobre estos 6 detenidos acusados de violar en grupo a una joven dentro de un auto en Palermo. 6 jóvenes de entre 20 y 24 años. Giselle, buenos días. Francisco Paz la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo les va a ustedes?
Muchas gracias por establecer este contacto con nosotros para poder establecer un poco de este hecho que la verdad llamó poderosamente la atención por varios aspectos: el horario, la forma, las condiciones en que se dio, un hecho la verdad calamitoso.
Sí, la verdad que es un hecho muy muy duro para conocer y para obviamente la persona que lo ha sufrido, una violación en grupo de 6 jóvenes a una chica de Palermo, con todos los condimentos que ya se contaron ayer en los medios de comunicación. Uh-huh. Pero es un hecho más de muchos, ¿no? Y eso, lo que quiero decir es que no es la primera vez que sucede esto. Hemos tenido otros casos de violaciones en grupo a jóvenes en la Argentina en distintas oportunidades. Este es uno más de esos casos y que, a mi entender, reflejan que todavía tenemos mucho por hacer para trabajar sobre la concepción que los varones tienen sobre las mujeres y las posibilidades de utilizar o no, dominar o no su propio cuerpo, el placer sexual y un montón de cosas que se están discutiendo en estos años, pero que todavía evidentemente tenemos mucho para trabajar para que no suceda, ¿no? Estamos hablando de un delito sexual gravísimo que obviamente tiene que tener justicia y reparación, pero que, bueno, como lo dije ayer en distintas redes sociales, no es un hecho aislado. Uh-huh. Es uno más de un montón de acontecimientos que venimos viendo en nuestra sociedad.
Es lamentable que hayan muchos hechos, y es lamentable también el lugar, la forma, y que en algunos casos pongan en tela de juicio a la víctima, y que por ahí todavía no terminemos de entender la conjunción gramatical con la cual se debe determinar esto, ¿eh? La disparidad en algunos medios, no sé qué opinión le merece en lo social, que algunos medios no podían decirlo al aire, o en televisión o en radio, quiénes eran, y en redes sociales una cruzada mostrando los rostros con nombres y apellidos y DNI de los violadores o los acusados de violación. Trato de ser lo más adecuado en cuanto al proceso penal, porque por ahí, más allá de la flagrancia, de la cual seguramente será parte de la investigación, del hecho consumado, de este delito consumado, hay que esperar el proceso. ¿Cómo es la metodología social correcta, doctora?
Bueno, sí es cierto que difundir a veces, al principio, cuando tomamos conocimiento de estos hechos, difundir los datos de los acusados, bueno, ya ni siquiera acusados porque todavía no hay una formulación, claro, de acusación, pero las personas que en este caso se encontraron en un delito de manera flagrante, puede complicar el proceso penal. Por eso no es lo recomendable que las fotos, los datos y el contenido del hecho circule de la manera en que circuló. También es cierto que es muy difícil frenar esas cosas con el uso de las redes sociales hoy en día, pero especialmente con la indignación que provocan estos hechos y algunos datos de ese hecho. Por ejemplo, que no sea la policía la que haya estado en el lugar para proteger a la víctima o para detectar el hecho, ¿no? Fueron los propios vecinos los que lo vieron, los que tuvieron que intervenir, los que tuvieron que convocar a la policía al hecho. Entonces creo que es una expresión genuina de lo que la sociedad le genera en estos casos, de la bronca, tratar de generar el scratch. En particular, no creo que esa sea la manera de resolver las cosas, el scratch público a las personas que cometen delitos de género, pero sí es cierto que es una manifestación de la sociedad legítima en algún punto ante la falta de respuesta del Estado y ante la tardía respuesta del Estado, ¿no? Mm. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora tiene que empezar un proceso judicial. Tiene que haber una formulación de una acusación, tiene que haber una investigación, tiene que haber una imputación de estos delitos y ojalá una reparación concreta a la víctima, en lo que ella crea que implica esta reparación, aunque sabemos que es muy difícil de reparar una situación de estas características.
Giselle, un gusto saludarte. María Laura Ramírez te habla.
Hola, María Laura, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, la verdad es que tocando este tema, uno está muy sobre tapete también, ¿no? Pero esto tiene que ver, lo que te quiero consultar, tiene que ver con algo que me da vueltas desde que pasó un caso también similar, si no me equivoco, en la provincia de Neuquén, cuando pasó una violación también así en manada, como se les llama. Me queda la duda de qué pasa por la cabeza de estas personas, por qué seguimos justificando los efectos bajo los que puedan estar. Esto, la verdad es que como sociedad me lleva a preguntármelo, ¿no? ¿Y dónde estamos educando mal?
Uh-huh. Mira, para mí, en primer lugar, Lo que hay que distinguir es que no es una violación en manada, que es una violación en grupo, no son animales moviéndose bajo un instinto que no pueden controlar, que es lo que muchas veces se nos suele hacer creer, ni tampoco son enfermos mentales con patologías. Son personas que estudian carreras universitarias, que tenían un compromiso militante algunas, que es nada, como cualquier persona que uno puede conocer, ¿no? No son animales, no es una violación en manada, es una violación en grupo. Primero eso. Y después lo que surge cuando uno aclara eso es, bueno, ¿cómo puede ser que una persona como nosotros pueda llegar a cometer un hecho de esas características? Yo creo que las sustancias bajo las que puedan haber estado en influencia no son determinantes, no pueden ser nunca un atenuante para los victimarios ni tampoco un agravante para la víctima, como muchas veces sucede, que los medios de comunicación hablan de que, bueno, estaban drogados, no sabían lo que hacían, entonces en ese caso estamos diciendo que no sabían lo que hacían, no tenían conciencia, no tenían voluntad y por ende es un atenuante del hecho, pero si la víctima hubiese estado drogada, decimos, ah, estaba drogada, se lo merecía en algún punto, ¿no? Hay una cosa implícita de esas características que a veces se reproducen en algunos medios de comunicación y que es realmente un error, porque muchísimas personas, incluso consumiendo algunos estupefacientes, no llegan a ese acto, ¿no? A mí me parece que lo que juega es otra cosa y que sí tiene que ver con una cuestión de socialización y con una cuestión de educación. En primer lugar, lo decía yo ayer en algunos otros medios, creo que el espacio de la familia es el primer espacio socializador que nosotros tenemos. Uh-huh. Y muchas veces en esos ámbitos hay familias que saben abordar cuestiones vinculadas a la educación sexual, como puede ser el consentimiento, como puede ser la disposición del cuerpo de otro, como pueden ser los actos lesivos. Hay realmente familias que saben abordar esto, pero en muchos casos en Argentina hay familias que no lo saben abordar. Y la prueba de eso es que si uno mira las estadísticas de delitos sexuales a nivel nacional, en una línea a la que uno puede llamar para denunciar, se encuentra con que casi el 67% de los delitos sexuales que se cometen son denunciados por niños y niñas y en el entorno familiar. Entonces, claramente el entorno de la familia, que a veces educa bien, no siempre es garantía de que nosotros socialicemos y entendamos que uno no puede disponer del cuerpo de otro, que uno necesita el consentimiento todo el tiempo, que hay actos que lesionan derechos y que realmente fracturan vidas, como le va a pasar a esta persona. Uh-huh. Lo segundo es la escuela. Y en la escuela la verdad que nosotros hemos siempre visto una institución como país que es capaz de formar a las personas, que es capaz de brindarle valores, cooperación, trabajo en equipo, y conocimientos de todo tipo en las materias que vamos estudiando, pero la realidad es que Argentina, a pesar de que tiene una ley de educación sexual integral aprobada desde el año 2006, en la mayoría de sus provincias no tiene una aplicación efectiva ni correcta de la educación sexual integral en las aulas. Y eso a veces es un tema complicado. Yo acá en mi provincia soy autora de una ley para la provincia de Santa Fe, educación sexual integral, y nos encontramos con muchas resistencias para que ya la propia ley que existe a nivel nacional se aplique. Y esas resistencias a veces tienen que ver con no querer por parte de algunos colectivos o algunos familiares que sus hijos o sus hijas aprendan en la escuela contenidos vinculados al género. Y la verdad es que una situación como esta es muy difícil analizarla sin el componente de género, porque la violación ya muchísimas académicas han dicho que no es un acto sexual, es en realidad un acto de poder, un acto de dominación, de un acto de imposición, de sometimiento. Sí, sí. Entonces, hay claramente un componente de género en un grupo de varones que creen que pueden someter y dominar a una mujer. Y esas cosas, si las aprendiéramos en la escuela, obviamente, en los momentos en los que uno tiene la edad para aprenderlo, uh-huh, y con una delimitación de los contenidos que son apropiados para cada edad, podríamos estar construyendo otros sentidos. Hoy, como eso no se habla en la escuela, los niños y los jóvenes y los adolescentes, seguramente a ustedes también les pasó, a mí también me pasó, y uno puede hablar desde la experiencia, nos educamos más en las charlas con amigos, en lo que vemos en internet hoy, con el acceso a las redes sociales y a la pornografía, con la facilidad que hay, cualquier joven puede aprender de conductas sexuales mirando una pantalla de un celular, y lo que aprenden ahí no es precisamente a cuidar el cuerpo de la otra persona, a respetar el consentimiento, sino todo lo contrario.
Totalmente, totalmente.
Yo lo que digo es que o educamos hablando o educamos con el silencio, y en el caso de la educación sexual, para mí Argentina elige todo el tiempo educar en el silencio, y por ende que lo que te eduques sea como vos te la puedas rebuscar.
La educación es casi como la publicidad, ¿no? Siempre existe, la buena o la mala, ¿no? Y lamentablemente, si no tomamos cartas en el asunto, si educamos bien, el silencio procede a autoeducarse y habitualmente no es lo mejor que pasa. Giselle, te agradecemos muchísimo estos minutos y seguramente estaremos en contacto nuevamente. nuevamente cuando ya el proceso continúe contra estas seis personas, estos seis jóvenes que han sido acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto ahí en el barrio porteño de Palermo. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio para poder conversar sobre esto con la ciudadanía y, bueno, a disposición en cualquier otra oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Giselle Mahmoud, abogada UNL, diputada socialista en Santa Fe y la Secretaría General de Juventudes. 8 de la